14. Afinidades.
Los espíritus que se encarnan en una misma familia, sobre todo entre parientes próximos, muchas veces son espíritus simpáticos unidos por relaciones anteriores, que se manifiestan por su afecto durante la vida terrestre. Del ítem 8, del capítulo SIV, de Evangelio según el Espiritismo, estudios e investigaciones se multiplican en el campo de la psicología, respecto a las complejidades del mundo infantil, y el resultado de las relaciones salta a la vista. Cada pequeñín es un campo de tendencias innatas, con un inmenso potencial para la observación del analista, que en vano penetrará en los recodos íntimos de su individualidad, sin el apoyo del conocimiento de la ley de la reencarnación o pluralidad de existencias, para solucionar los enigmas. Basándonos en el trabajo biológico de la construcción del ser, asentada en numerosos milenios, es indudable que encontraremos en el niño todo el equipaje de impulsos sexuales aprontos a manifestarse cuando la pubertad les asegura un más alto control del cuerpo físico. Y, con esos impulsos es como el espíritu desarrolla las inclinaciones para la mayor o menor afinidad con este o aquel compañero del núcleo familiar. El juego afectivo además por regla general se desarrolla más intensivamente entre los padres reconociéndose para sí los lazos de las existencias pasadas los cuales están más fuertemente entrelazados con el progenitor o la progenitora. Debilitándose casi todos los cimientos de la evolución, por el impulso sexual sobre los cuales se levanta la formación del espíritu, es comprensible que el sexo aparezca en las ocupaciones de los pequeñitos en su desarrollo natural, y, es en ese territorio de creaciones de la mente infantil, que nos será fácil definir la dirección de las inclinaciones de los hijos, hacia los ascendentes paternos o maternos, porque ahí se revelarán precisamente las tendencias traídas de otras épocas y que el tiempo archivó. Con frecuencia más no siempre las hijas se hallan más acentuadamente ligadas con los padres mientras que los hijos se pronuncian con más entrañable afecto hacia las madres. Subsistirá, por lo tanto, cualquier duda en esto cuando no ignoramos que toda la estructura psicológica que levantaron nuestros destinos, fue manipulada con los ingredientes del sexo, a través de miles de reencarnaciones. Y, aceptando los principios de causa y efecto que conlleva la experiencia, desconoceremos acaso, que los instintos sexuales orientaron nuestra romería por milenios y milenios, en el reino animal, edificando la razón que hoy corona nuestra existencia? Apreciando esto, recordemos la confusión de las relaciones poligámicas de donde provenimos y de donde hemos salido durante los siglos transcurridos, y entenderemos así con absoluta naturalidad, los complejos de la personalidad infantil. Así sucede porque heredamos espiritualmente, por las raíces de la reencarnación en la posición de hijos e hijas a aquellos mismos compañeros de experiencias sentimentales, con los cuales teníamos algo que reparar. Atentos a semejante realidad, somos lógicamente impulsados a concluir que los vínculos del niño, de una o de otra forma en cualquier sitio de progreso y en cualquier clima afectivo, solicitan cuidados, que sintetizaremos tan solo en una palabra, educación.
15. Desuniones.
Pregunta. Según ciertas personas, parece que la doctrina de la reencarnación destruye los lazos de familia, haciéndolos remontar a otras existencias además de la actual. Respuesta. Los extiende, pero no los destruye. Estando fundado el parentesco en afectos anteriores, los lazos que unen a los miembros de una misma familia son menos precarios. La reencarnación aumenta los deberes de fraternidad, porque en vuestro vecino o criado puede vivir un espíritu que ha estado ligado a vosotros por los lazos de la sangre. Pregunta número 205 del libro de los espíritus. Las disuniones entre los que se aman usualmente asumen el aspecto de dolorosa cirugía psíquica para así corregir los engaños y los errores del amor, cometidos en el pasado. Por tal razón la sabiduría divina da a las criaturas el tiempo y las condiciones necesarias a la reparación gradual de dicho acontecimiento. Estas desuniones por regla general se verifican en una constante, la posición de los padres e hijos incluyéndose en ella los padres e hijos adoptivos. Toda vez que, en las manifestaciones de cariño en el hogar, todos los juegos de ternura son colocados en la mesa de lo cotidiano, revestidos de un encanto constructivo en el fondo, de la personalidad paterna o del maternal corazón, donde descansan los residuos de grandes cariños, algunas veces desequilibrados e infelices, traídos de otras épocas por las sucesivas reencarnaciones. La libido o el instinto sexual en forma de energía psíquica aparece en muchos casos, en la caricia de los padres revestida de mantos de cariño y belleza. Mas el amor es todavía parte del espíritu cual fuego de vida que se alimenta del propio leño. A su vez en los seres queridos que regresan al nido doméstico, ese mismo cariño aparece espontáneo y legítimo aunque transformado por los juegos infantiles. Los pequeños, entonces recién llegados de la amnesia natural que la reencarnación les impone no consiguen ocultar sus propias disposiciones en el campo de las preferencias. Y surgen en ellos, casi siempre las inclinaciones descontroladas, en los caprichos con que se muestran exigiendo una especial atención del padre o de la madre y revelan de modo claro hacia qué lado se dirigen los lazos más fuertes. Generalmente, con muchas excepciones, las hijas se vuelven hacia los padres y los hijos hacia las madres mostrando la naturaleza de las uniones habidas en existencias pasadas. Y anunciando los desajustes que ocurrirán inevitablemente, en un futuro venidero. Obviamente que no todos los hijos aparecen en los hogares terrenos a causa de las desuniones, porque millones de espíritus en el cuerpo de la humanidad reencarnan para desempeñar cargos simples o complejos, valiéndose de la colaboración de los padres, a manera de amigos que se colaboran, en fajas de confianza y de afinidad recíprocas. Nos referimos además, al hogar como un pozo de desligamiento, porque, en la Tierra, las relaciones entre padres e hijos y, consecuentemente, las relaciones de orden familiar constituyen un clima ideal para la liberación de cuantos se unieron inconvenientemente entre sí por la rebeldía emotiva en nombre del amor. Es así como la sabiduría de la naturaleza facilita el reencuentro, bajo las telas de la parentela, de cuantos se desviaron en otro tiempo indisciplinados en el orden sexual, reencuentro este que persiste en las condiciones más íntimas y más profundas, hasta que los compañeros del pasado reencarnados en la posición de hijos llegan a la juventud en una nueva existencia, eligiendo nuevos compañeros para su vida afectiva ante la presencia o supervisión de los padres o de otros familiares, no siempre satisfechos con las escogencias que son obligados a aceptar por la fuerza de las circunstancias. Los padres que sufren entregando a las jóvenes que el hogar les confió, a los compañeros que las requieren para casarse, casi siempre están renunciando al cariño y a la compañía que ellos mismos en el pasado condujeron mal, al paso que las madres experimentan un análogo fenómeno de dilaceración psíquica, separándose de sus hijos que le recuerdan, así sea inconscientemente las uniones absorbentes o infelices del pasado. Y, a través de las luchas y los adioses que existen en la familia con la creación de diferentes núcleos familiares, y por la transferencia habitual de los hijos ya sea a las nueras o a los yernos, o a tareas y experiencias distintas a las de ellos, los padres, siempre que respeten las necesidades y resoluciones de su descendencia alcanzan la victoria sobre sí mismo en el camino de su propia emancipación hacia la inmortalidad.
16. Los conflictos.
Los espíritus que se encarnan en una misma familia, sobre todo entre próximos parientes, muchas veces son espíritus simpáticos unidos por relaciones anteriores, que se manifiestan por su afecto durante la vida terrestre. Pero puede suceder también que estos espíritus sean completamente extraños unos de otros, divididos por antipatías igualmente anteriores, y que igualmente se traducen por su antagonismo en la tierra para servirles de prueba. Los verdaderos lazos de la familia no son pues los de la consanguinidad sino los de la simpatía y de la comunión de pensamientos que unen a los espíritus antes, durante y después de su encarnación. De donde se sigue que dos seres de padres diferentes, pueden ser más hermanos por el espíritu que si lo fueran por la sangre, pueden atraerse, buscarse, gozar juntos, mientras que dos hermanos consanguíneos pueden rechazarse, como se ve todos los días. Problema moral que solo el espiritismo podría resolver por la pluralidad de las existencias. Ítem 8, del capítulo 14, de Evangelio. Según el espiritismo, la familia humana se halla enfrentada en todos los momentos de la vida por la ocurrencia de la aversión innata. No es raro encontrar que padres e hijos, hermanos y parientes se rechacen desde el primer momento. Son claramente verificables los fenómenos de hostilidad entre adultos y niños, traídos por el imperativo del nacimiento a la vida diaria. Existen padres que sienten antipatía por sus propios retoños, desde que estas criaturas aparecen en su hogar, y existen hijos que sienten aversión por sus propios padres tan pronto tienen uso razón en los inicios de su encarnación. Enraizado en el laberinto de las existencias infelices, ciertamente que los inconvenientes de las reacciones negativas, las culpas, los remordimientos, las inhibiciones, las venganzas, y tantos otros, se hallan presentes en la familia, en donde el odio acumulado en el pasado se exterioriza, por medio de manifestaciones ya registradas en la patología mental. En esta base de raciocinios, determinado niño habrá sufrido esta o aquella humillación por sus padres, o tutores y se desarrolla sofocando los propósitos de venganza con los que se intoxicó a sí misma, en el transcurso del tiempo, y ciertos padres habrán sentido una inesperada animosidad por este o aquel hijo recién nacido, alimentando los celos contra él, y sofocando tal sentimiento con benéficas actitudes de perdón. No es raro que en las estaciones de policía, se registren infanticidios, en los cuales padres o madres aniquilan el cuerpo de aquellos mismos espíritus a los cuales favorecerían con la encarnación en la tierra. Indudablemente, el tratamiento psicológico, para la sanación mental y la sublimación de la personalidad, es el camino ideal para semejantes pacientes. Nos surge entender, además, que médicos y analistas humanitarios conseguirán lograr prodigios de amor y comprensión, sanado a los enfermos de esa especie. Mientras tanto, el estudio de la reencarnación es igualmente llamado a colaborar en los trabajos de sanación para estos pacientes. ¿Cuántos millones de personas dejan de existir anualmente en el mundo por las diversas manifestaciones del crimen? Claro está que las víctimas no fueron lanzadas para los cielos o para los infiernos teológicos. Si compenetradas en cuanto a las leyes de amor y perdón que rompen las cadenas del odio, se promueven a un trabajo digno en la espiritualidad la mayoría de las veces hasta en auxilio de sus propios verdugos. En la mayoría de los casos aún persisten en el camino de aquellos que les hirieron profundamente transformándose en perseguidores heridos y vengativos, unidos mentalmente a los antiguos ofensores, y finalmente reconducidos por los principios kármicos a un renacimiento junto a ellos con el fin de sanar, con la convivencia, los complejos de crueldad que aún destilan de su ser. Cuando esto acontece, el apostolado de reajuste habrá de iniciarse en los padres, por cuanto, despiertos para la lógica y el entendimiento, son convocados por la sabiduría de la vida al apaciguamiento y a la renovación. Observemos, por lo tanto, que en semejantes dominios del alma el apoyo de la fe religiosa se levanta en su socorro y en su terapéutica. Es indispensable amar y disculpar, comprender y servir, tantas veces cuantas sean necesarias, de modo que el sufrimiento y los desengaños desaparezcan a fin de que, en base a la comprensión y a la bondad del presente, los niños de hoy se levantan en la condición de espíritus reajustados, frente a las leyes del universo, garantizando a los adultos en los lazos de las reencarnaciones venideras, la redención de sus propios destinos.
17. El aborto.
Pregunta. ¿Es un crimen el aborto provocado, cualquiera que sea la época de la concepción? Respuesta. Desde el momento que violáis la ley de Dios existe crimen. La madre u otro cualquiera que sea, comete siempre un crimen, quitando la vida al niño antes del nacimiento, porque impide al alma soportar las pruebas, cuyo instrumento había de ser el cuerpo. Ítem, número 358, del Libro de los Espíritus. Naturalmente que hablamos acerca de las relaciones internacionales, sociales, públicas, comerciales, clarificando las obligaciones que ellas desarrollan. Mientras tanto, es muy frecuente que imaginemos las relaciones sexuales, aquellas en que se fundamentan casi todas las estructuras de la comunidad. Habitualmente, se olvida que el hombre y la mujer por regla general experimentan un instintivo horror a la soledad, y que en vista de esto, la comunión sexual necesita seguridad y duración para que con ello se encuentre con las garantías necesarias. Sin duda alguna no se debe imponer la unión de dos criaturas, pero frente a los riesgos y contratiempos por los cuales el matrimonio pasa, las leyes de la vida, sabiamente, establecen en los hijos los sellos de la comunión entre los cónyuges, atribuyéndoles la función de fijadores de la organización familiar, con la colaboración de los deberes del compañero o la compañera, en la asistencia recíproca. Estos sellos se revelan más claramente perceptibles y el hogar se torna una escuela de perfeccionamiento y evolución, marchando hacia una más alta adquisición de valores espirituales, en el mundo mayor. De todos los institutos sociales existentes en la Tierra, la familia es la más importante, desde el punto de vista de los fundamentos morales que rigen la vida. Es por la unión sexual entre el hombre y la mujer que la humanidad se perpetúa. En virtud de esto, entre padres e hijos existen los mecanismos de la sobrevivencia humana, en cuanto a la forma física en la superficie terrena. Es fácil comprender que así justamente es como nosotros, los espíritus eternos, atendiendo a las imposiciones del progreso, nos turnamos en la arena del mundo, y ya sea en la posición de padres o desempeñando el papel de hijos, aprendiendo, progresivamente en la envoltura carnal, las profundas lecciones del amor. Del amor que nos elevará un día, definitivamente, de la tierra a los cielos. Con semejantes notas, nos cabe tan solo destacar la expresión calamitosa del aborto criminal, practicado exclusivamente para huir de las responsabilidades. Casi siempre somos nosotros mismos quienes planificamos la formación de la familia, antes del nacimiento sobre la superficie de la tierra, con el amparo y la supervisión de los instructores bienhechores, al igual que la casa que levantamos en el mundo, con el apoyo de arquitectos, ingenieros, decoradores, técnicos y obreros. Comúnmente atraemos hacia nosotros a nuestros antiguos enemigos, programándoles la vuelta a nuestra convivencia, para prometerles socorro y oportunidades, con los cuales se corrijan y consigan su elevación y rescate, perfeccionamiento y mejoría. Hacemos proyectos, damos sugerencias, tomamos providencias, y hacemos votos respetables, envolviéndonos con ellos en saludables compromisos que, si observamos, que si nos damos cuenta, redundan en beneficios sustanciales para todos los vinculados en la existencia terrenal. Sí, además, cuando estamos en la tierra, olvidamos lo prometido expulsándolos de nuestra compañía con el pretexto de preservar nuestra propia comodidad, no podemos prever las reacciones negativas y, entonces, muchos de los asociados a nuestros errores anteriores, convertidos en el plano espiritual, en nuestros amigos potenciales, a costa de nuestras promesas de comprensión y auxilio, se hacen hoy. Y esto ocurre muchas veces, en todas las comunidades terrestres. Enemigos reprimidos que llegan a nuestra intimidad con tal expresión de desencanto y acidez que a cambio nos proporcionan más sufrimientos y aflicciones que si estuviesen con nosotros en plena experiencia física, en la condición de hijos problema, imponiéndonos trabajos e inquietudes. Debemos admitir que se haga una breve meditación alrededor del aborto ilegal, para así reconocer en él, uno de los grandes proveedores de las molestias desconocidas y de las obsesiones catalogadas como enfermedades mentales, que ocupan vastos departamentos de hospitales y prisiones.
18. Padres e hijos.
La ingratitud es uno de los frutos más inmediatos del egoísmo, subleva siempre los corazones honrados, pero la de los hijos con respecto a sus padres, tiene aún un carácter más odioso. Del ítem 9, del capítulo 14, de Evangelio según el Espiritismo, traída la reencarnación para los cimientos de los fenómenos sociodomésticos, no es solamente la relación de los padres para con los hijos la que asume un carácter de importancia, sino igualmente la que se verifica de los hijos para con los padres. Los hijos no pertenecen a los padres de igual manera, como los padres no pertenecen a los hijos. Los progenitores deben brindar un especial cuidado a sus propios retoños, mas el deber funciona bilateralmente toda vez que los retoños del grupo familiar deben a sus progenitores una atención particular. Existen padres que maltratan a sus hijos e intentan esclavizarlos, cual si ellos fueran su propiedad exclusiva. Aún, encontramos en ese mismo orden, hijos que agreden a los padres y buscan esclavizarlos, como si los progenitores fuesen sus servidores domésticos. La reencarnación establece claros rumbos en cuanto al respeto mutuo que debe existir de unos para con los otros. Entre padres e hijos hay naturalmente una frontera de aprecio, que no se debe ultrapasar, en nombre del amor, sin que el egoísmo aparezca, perturbando la existencia. Justo es que los padres no interfieran en el futuro de los hijos, así como es claro que los hijos no cuestionen el pasado de sus padres. Los padres no consiguen penetrar de inmediato en la trama del destino que los principios kármicos en el porvenir, les reserva a los hijos, y los hijos están inhabilitados para comprender, desde ahora, el enredo de las circunstancias en las cuales se hundieron sus padres en el pasado, a fin de que pudiesen volver del plano espiritual para el renacimiento en el plano físico. Únicamente en el mundo de las causas, después de la desencarnación, les será posible entender claramente, acerca de los vínculos por los cuales se hayan imantados. Acúdase a razón de esto, al auxilio de religiosos, profesores, filósofos, y psicólogos, a fin de que la excesiva agresividad filial no caiga en la perversidad o en la delincuencia para con los padres y ni la excesiva autoridad de los padres llegue a violentar a los hijos, en nombre de la extemporánea o cruel desunión. Padres e hijos son, originalmente, conciencias libres, libres hijos de Dios empeñados en el mundo en la obra del autoperfeccionamiento, rescate de deudas, reajuste y evolución. Las leyes de la vida marcan la individualidad en el mismo grado de evolución. Nunca se debe aplaudir el desprecio de los padres para con los hijos y viceversa. No consideramos en el momento cualquier aspecto lírico en el tema afectivo. Presentamos, únicamente los principios básicos del universo. La existencia terrestre es muy importante para el progreso y perfeccionamiento del espíritu, pero, al mismo tiempo, es una simple estancia de la criatura eterna en la escuela de la experiencia física a la manera del estudiante en el internado. Los padres se asemejan a los alumnos, en condiciones más avanzadas, en el currículo de las lecciones, mientras que los hijos nos recuerdan a los estudiantes novatos, con acceso a la escuela bajo la guía de los compañeros que los precedieron, por orden de matrícula y aceptación. Y que los hijos jamás acusen a los padres por el curso complejo o difícil en el que se encuentren, en el transcurso de la existencia humana, pues en la mayoría de las ocasiones, fueron ellos mismos, los hijos, que, en la condición de espíritus desencarnados, pidieron a los padres a través de una afectuosa súplica o un suave proceso obsesivo, para que los trajesen de nuevo, a la vida física, de cuyos instrumentos se encontraban carentes a fin de encontrar el rumbo correcto, en el camino de su propia emancipación.
19. Unión libre.
Pregunta. Entre la poligamia y la monogamia, ¿cuál está más conforme con la ley natural? Respuesta. La poligamia es una ley humana cuya abolición señala un progreso social. El matrimonio, según las miras de Dios, debe estar fundado en el afecto de los seres que se unen. En la poligamia, no hay afecto real, sino sensualidad. Pregunta 701, del Libro de los Espíritus. Se contempla la posibilidad de la legalización de las relaciones sexuales libres, como si fuera necesario tener a plena disposición compañías para la satisfacción de los impulsos sexuales, como si se escogiesen manjares o vitaminas en un restaurante. las relaciones sexuales, mientras tanto generan grandes responsabilidades. El hombre o la mujer, tomando la compañera o el compañero para la unión afectiva, de manera egoísta solo conseguirá dañarse a sí misma. Referente a este tema, no se trata únicamente de la unión frente al matrimonio legalmente constituido, sino que también cobija a los compañeros que observan en la unión sexual deberes y responsabilidades a cumplir entre sí, y frente a los preceptos humanos voluntariamente aceptados, en el plano de las llamadas uniones extralegales, también se hallan igualmente sometidos a los principios de las leyes divinas. Cada espíritu tiene consigo en su interior el santuario, levantado al amor, y ningún espíritu menoscabará el lugar sagrado de otro espíritu, sin lesionarse a sí mismo. Darle una pretendida legitimidad a las relaciones sexuales irresponsables sería tratar a las personas como si fueran cosas y si las propias cosas en la condición de objeto solicitan respeto, ¿qué se dirá del debido respeto para con la conciencia de cada uno? Es obvio que nadie podrá en sano juicio recomendar la soledad para las criaturas abandonadas o desamparadas por sus propios compañeros o compañeras a quienes se entregaron confiados, pero eso no autoriza a nadie para establecer una libertad indiscriminada respecto a las relaciones sexuales que resultarían únicamente permitidas o aceptadas por sí mismos. Reglamentando el ajuste afectivo entre dos personas, se levanta, entre ellas, el respectivo respeto a la fidelidad natural, frente a los compromisos tomados ya sea para la formación del hogar y de la familia o para la constitución de obras o valores del espíritu. Deshechos los votos tomados, es claro que la ruptura corre a cuenta de aquel que la propició, con la aceptación de las debidas consecuencias que se derivan de esta conducta. Toda siembra obligatoriamente recibe su cosecha. Es razonable que nos acordemos de esto, pues el autor o la autora de la violación frente a los principios de causa y efecto, es considerado un violador de almas, asumiendo con las víctimas la obligación de restaurarlas, hasta el punto en el cual las perjudicó, aun cuando en la conceptuación incompleta del mundo esas criaturas hayan sido supuestamente ya perjudicadas o injuriadas por alguien. El diamante del lodo no deja de ser un diamante, sin con ello perder el valor que tiene frente a la vida. La criatura en sufrimiento no deja de ser una creación de Dios, sin perder por esta razón la inmortalidad de que es portadora frente al universo. Que una tentación de retorno a las conductas poligámicas puede ocurrir habitualmente en cualquier persona en la Tierra es natural. En numerosas circunstancias, el pasado puede estar vivo en nuestras inclinaciones y tendencias. Mientras tanto, los deberes tomados en el campo del amor, ante la luz del presente, deben prevalecer, por encima de cualquier deseo inoportuno, toda vez que el compromiso crea leyes en el corazón, y no se dañan los sentimientos ajenos sin su correspondiente resultado en la vida. Obsérvese que en los capítulos del sexo, los designios superiores de la infinita sabiduría orientan nuestros destinos, y es en ese sentido que urge considerar que la voluntad de Dios, en esencia, es el deber en su más alta expresión trazado para cada uno de nosotros, en el tiempo llamado hoy. Y si lo hoy se halla lleno de complicaciones y de problemas, al mirar el ayer, depende de nosotros la armonía o el desequilibrio del mañana.
20. El control sexual.
Pregunten fríamente a la conciencia de todos aquellos que tienen herido el corazón por las vicisitudes y desengaños de la vida. Remóntense paso a paso al origen de los males que los afligen, y verán si casi siempre podrán decirse, si yo hubiese o no hubiese hecho tal o cual cosa, no me encontraría en tal posición. Ítem número 4 del capítulo 5. Del Evangelio según el Espiritismo, existe el mundo sexual de los espíritus de evolución primaria, lleno de uniones irresponsables, así como también existe el mundo sexual de los espíritus conscientes, quienes ya adquirieron conocimiento de las propias obligaciones. Frente a la vida, el primero está constituido por hombres y mujeres psíquicamente no muy alejados de la selva, remanentes próximos de la convivencia con los brutos, mientras que el segundo se haya integrado por las conciencias iluminadas, estudiantes de las leyes del destino a la luz de la inmortalidad. El primer grupo está imantado a la poligamia, a veces desenfrenada, y solo poco a poco, despertará las responsabilidades sexuales a través de experiencias múltiples en el campo de las reencarnaciones. El segundo ya se irguió para una visión panorámica de los deberes que nos competen, frente a nosotros mismos, y procura elevar los mismos impulsos educándolos por los mecanismos de la contención. Hablar de gobierno y administración en el campo sexual, a quienes se desviaron en la poligamia, sería como exigir al cavernícola desempeñar el cargo de un profesor universitario, razón por la que sería justo que alguien se detuviese en este o aquel estudio alusivo a la educación sexual, con quienes se muestran susceptibles de entender solo sus reflexiones sobre el particular. Establecido el parecido, preguntémonos si nos sería permitido abandonar en el mundo los compromisos afectivos asumidos unos frente a otros. Así estamos listos para considerar que la unión sexual entre dos seres terrenales, tiene la obligación de buscar la tranquilidad y el equilibrio de alguien que, En este caso es el compañero o la compañera, y muy comúnmente otros más que son los hijos y demás descendientes. Urge, de esta manera, evitar caer en el terreno de la aventura, en materia de sexo, para que el desorden en los ajustes propuestos o aceptados no vengan a romper la seguridad de aquel o aquella que tomamos bajo nuestro cuidado y asistencia, con instintos destructivos sobre todo el grupo a quienes atraemos por nuestra afinidad. No se trata en nuestras definiciones, del llamado vínculo indisoluble creado por las leyes humanas, toda vez que, en toda parte, hayamos compañeros y compañeras lesionados por el comportamiento de compañeros escogidos para la vivencia sexual y que, por esto mismo se hayan después perjudicados, en su derecho natural de vincularse a otra o a otras uniones consecutivas, procurando la compañía de acuerdo a su confianza y respetabilidad, nos reportamos al impositivo de la lealtad la cual debe ser correspondida con lealtad, sea cual sea el tipo de unión en que los compañeros se comuniquen sexualmente uno con el otro, sosteniendo el equilibrio recíproco. Considerando lo expuesto los participantes de unión afectiva, conscientes de los deberes que asumieron precisan, examinar hasta qué punto habrán generado las causas de la indisciplina o de la deserción en aquel o en aquella que desistió de su propia seguridad íntima y se lanzó a la liviandad. Justo es ponderar en cuanto a esto, pues en muchos casos de esta misma especie, no es solamente aquel o aquella quienes faltan a sus propios compromisos. El único culpable de la ruptura afectiva es el compañero o la compañera que por decidio o frialdad, egoísmo o irreflexión en los votos tomados, inducen al compañero o a la compañera a caer en la inseguridad, en el campo afectivo, atrayendo para sí perturbaciones y actitudes de tamaño imprevisible.
21. La homosexualidad.
Pregunta. ¿Cuándo somos espíritus, preferimos encarnarnos en el cuerpo de un hombre o de una mujer? Respuesta. Poco le importa al espíritu, porque depende de las pruebas que ha de sufrir. Pregunta número 202 del libro de los espíritus. La homosexualidad, también llamada transexualidad, en los círculos de la ciencia, se define como el conjunto de características que adopta la criatura para la unión afectiva con otra criatura del mismo sexo. Esta situación no encuentra explicación fundamental en los estudios psicológicos que tratan el tema desde el punto de vista material, mas es muy comprensible, a la luz de la reencarnación. Vista la ocurrencia, mas, con los preconceptos de la sociedad, hecha en la tierra por la mayoría heterosexual, nos damos cuenta de que esta misma ocurrencia va aumentando en intensidad y extensión, y el mundo ve, en la actualidad, en todos los países, grandes comunidades de hermanos en esas experiencias, formadas por millones de hombres y mujeres, que solicitan atención y respeto, e igualdades con respecto a las criaturas heterosexuales. La humanidad aprenderá, gradualmente a comprender que los conceptos de normalidad o anormalidad dejan mucho que desear cuando se trata simplemente de señales morfológicas, para levantarse como agentes elevados en la definición de la dignidad humana, toda vez que la individualidad en sí, exalta la vida comunitaria por el propio comportamiento en la sustentación del bien o que por el contrario deprime por el mal que causa la práctica de la delincuencia. La vida espiritual pura y simple, se rige por afinidades selectivas esenciales, pero a través de milenios y milenios, el espíritu pasa por una secuencia de reencarnaciones, ya sea en condición femenina o ya sea en condición masculina, lo que abona el fenómeno de la bisexualidad, más o menos pronunciado, en casi todas las criaturas. El hombre y la mujer serán, asimismo acentuadamente masculino o femenino sin especificación psicológica absoluta. Frente a esto, el tránsito de la individualidad femenina a la masculina o viceversa, al albergar el vestido físico, demostrará fatalmente los trazos de la feminidad, donde se hallaba estacionado por muchos siglos, en que pese al aspecto masculino que lo caracteriza se verifica asimismo un proceso análogo referente a la mujer, en las mismas circunstancias. Es obviamente comprensible, frente a lo expuesto que el espíritu al renacer, entre los hombres puede tomar un cuerpo femenino o masculino no solo atendiendo al imperativo de encargos particulares en determinado sector sino también en lo concerniente a las obligaciones regenerativas. El hombre que abusó de las facultades genésicas, arruinando la existencia de otras personas con la destrucción de uniones y hogares diversos, en muchos casos es inducido a buscar una nueva posición al renacer en un cuerpo morfológicamente femenino, aprendiendo, en esta prisión a equilibrar sus propios sentimientos, y la mujer que actuó de igual manera es impulsada a la reencarnación en un cuerpo morfológicamente masculino con los mismos fines. Y, aún, en muchos casos, espíritus cultos y sensibles, aspiran a realizar tareas específicas en la elevación de grupos humanos y consecuentemente en la elevación de sí mismos. Y piden a los instructores en la vida mayor, quienes los asisten en su inmersión en el campo físico, en un vestido, carnal opuesto a la estructura psicológica en la cual se definen. Con esto tratan de vivir ocultamente en la armadura carnal con la cual se protegen contra consecuencias irreversibles, en el mundo efectivo, a manera de perseverar, sin mayores dificultades, en los objetivos que se haya propuesto. Observadas las tendencias homosexuales de los compañeros reencarnados en esta faja probatoria, es necesario darles el amparo educativo adecuado, de la misma manera que se da la educación y la instrucción a la mayoría heterosexual. Y para que se verifique la justicia y la comprensión, camina el mundo de hoy hacia una más alta comprensión de los problemas del amor y del sexo, porque así frente a la vida eterna los errores y los aciertos de los hermanos, de cualquier procedencia en los dominios del sexo y del amor son analizados por el mismo elevado modelo de justicia y misericordia. Eso ocurre porque todos los asuntos en esta área de la evolución y de la vida se especifican en la intimidad de la conciencia de cada uno.